Hola, mi nombre es Noelia Barral Grigera y te propongo un recorrido por el laberinto de lo real, desde historias de la vida a la gran historia. Debates y polémicas, argumentos para estar mejor, revelaciones de lo inexplicable. Todo esto cabe en No Ficción, el podcast de libros de Penguin Random House Grupo Editorial. El crimen organizado parece últimamente estar repartiéndose la ciudad de Rosario entre secuestros, ventas de drogas, mensajes mafiosos y mano de obra juvenil. Grandes puertos de exportación de graneles, dirigentes señalados como corruptos tanto en el fútbol como en la política, una seguidilla de hechos de sangre que parece nunca acabar. Rosario, la historia de la mafia narco que se adueñó de la ciudad, es el nombre de un nuevo libro escrito por los autores de Los Monos. 350 páginas dedicadas a personajes como el traficante Esteban Alvarado, su competidor Luis Medina y la red de policías, abogados y contadores que protege sus negocios aún en las cárceles. Por la trama pasan también los monos, el experto reformista policial Marcelo Saín y hasta el campeón del mundo Lionel Messi. Conversamos con los autores de Rosario, Hernán Lascano y Germán de los Santos. Bienvenidos, ¿cómo están?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Un placer recibirlos.
Lo mismo digo, Noelia. Gracias.
¿El libro es una continuación de Los Monos? ¿Se puede leer así?
No, lo que apuntamos es a contar distintas historias que tienen como nudo el narcotráfico, la mafia, pero que sobre todo nos situamos en sectores diferentes, como que en Los Monos contamos la historia de un clan criminal que surge de la marginalidad y la pobreza y hoy ya ese fenómeno se expande a otros sectores sociales, con otros personajes y sobre todo con otros protagonistas que tienen un poder relevante.
Es una historia independiente.
Sí, es una historia distinta y también es algo que dar cuenta de la historia de Rosario de estos últimos 10 años, donde la violencia letal creció trágicamente. En Rosario hubo en estos últimos 10 años casi 10.000 víctimas de delitos de sangre, entre homicidios, unos 3.000 y el resto heridos. Eso transformó muchísimo la escena de la ciudad. Y lo que hicimos fue, en esta vorágine de hechos, tratar de elegir algunos personajes representativos que explicaran el fenómeno de la violencia, no solamente desde esa cuestión más de superficie, que es el hecho armado, digamos, lo que produce la atención en general, que es cuando hay un asesinato resonante, cuando se tirotea un restaurante con 100 comensales, qué pasa cuando, por ejemplo, atacan la casa de un gobernador a tiros, como pasó con la de Bonfatti, sino también cómo la violencia en realidad tiene una racionalidad, que es una racionalidad económica, y cómo el dinero que produce está distribuido, permea por distintos lugares de la sociedad, algunos de ellos legales, obviamente, empresas que no, digamos, no son tan referidas cuando se produce la violencia, pero que están ahí también explicándola.
Claro. ¿Cuáles son las fuentes para escribir un libro así?
Muchísimas. Muchísimas. Desde, qué sé yo, hemos hablado con gente del crimen organizado, por supuesto, con presos, hemos estado en la cárcel y también con muchos empresarios, financistas, cueveros. Hay un capítulo dedicado a las cuevas financieras que también son importantísimas en todo este esquema. Policías, corruptos, no corruptos. Claro. Jueces,
los abogados que proporcionan servicios legales a los acusados, los arquitectos que les construyen las casas, los financistas que transforman sus activos y se los gestionan, y también con mucha cantidad de personas que están justamente en el espacio más incómodo, que es en los territorios más sacudidos por la violencia, que aparecen en el libro contando sus historias y sus, aflicciones, ¿no?
Una de mis principales fuentes es una maestra, por ejemplo.
Mira.
Sí.
¿Por qué?
Una maestra que vive en un lugar complicado, claro, que conoce absolutamente todo, y ella, como dice, cuando me ha llevado a lugares complicados, el guardapolvo es mi chaleco antibalas.
Claro, bueno, por lo menos todavía hay algo que se respeta.
Las personas que están en los espacios estatales son, en general, me refiero a escuelas, centros de salud, administradores políticos de agrupaciones. Son personas que tienen un contacto más permanente y una capacidad de tomar la temperatura del fenómeno criminal, viendo cómo las personas que viven en los territorios más castigados, que son barrios que quedan muy cerca del centro de Rosario, a veces a 10 cuadras, 20, 30, viven, digamos, esta situación. Porque una cosa muy interesante que tratamos de abordar en el libro es cómo la gente ha sufrido la violencia y cómo eso ha transformado su vida, sus rutinas. Gente que, por ejemplo, no sale de sus casas a la tarde o a la noche, que hace sus actividades a la mañana porque a la tarde se levantan las personas que producen, por ejemplo, tiroteos. Pero también, gente que ha sufrido en Rosario, imagínate, con 10.000 personas en los últimos 10 años de hechos de sangre muy fuertes, hay personas que han sido testigos de algo terrible, que es contemplar cómo hieren o matan a alguien, ¿no? La referencia de cómo se vive subjetivamente ese trauma también forma parte de la transformación de Rosario, de la que tratamos de dar cuenta en estos años.
¿Por qué ustedes mencionaban entre sus fuentes para este libro, para el anterior, personas que claramente o están cometiendo un delito en este momento o han cometido un delito? ¿Cuál es la motivación que tienen esas personas para ser fuentes de estas investigaciones, de estos libros?
Porque, mira, hay un ejemplo muy claro de esto. Hay un capítulo que es que nosotros contamos todo lo que pasa y la historia de uno de los edificios más caros de Rosario, donde ahí conviven, desde directivos de Vicentín, desde dirigentes del puerto de Rosario, empresarios, financistas, abogados, la familia Messi.
Claro.
Y muchas fuentes tuvimos en esa torre que nos contaron, porque también siempre existe como que ese desafío de que alguien tiene que conocer esto, y también intereses.
Claro. Alguien tiene que saber este delito que cometí, pero que además me enorgullece,
sí,
me imagino.
Muchas veces no son delitos. Nosotros lo que contamos, por ejemplo, de ese capítulo de esa torre, no hay un delito ahí. Lo que sí que te va como describiendo es esa convivencia,
claro,
digamos. El tipo que le vende autos a los narcos convive con el directivo de Vicentín.
Claro.
Se toman los dos el mismo ascensor y comen asados en la misma terraza.
Y charlan del día.
Hay una cosa que decimos nosotros en algún momento en el libro, y es que la violencia es el hijo bastardo de la ciudad de Rosario, porque nadie se hace cargo de su paternidad, pero sin embargo hay muchas personas que participan en el fenómeno de la violencia. Como decía antes, no directamente, pulsando un arma, ¿no? O proveyendo un arma. Pero, por ejemplo, prototipo criminal muy interesante en Rosario, que ha sido un importante líder narco, que es Esteban Alvarado, que, bueno, él, queda claro por evidencia rendida en audiencias que él le construía casas, le compraba lotes en barrios privados, a policías jerárquicos, y esos barrios privados, que se llaman Tierra de Sueños, Puerto Roldán, son administrados por sectores del mundo inmobiliario que son legales, ¿no?
Claro.
Los arquitectos que trabajaron en la construcción de estos inmuebles era también un arquitecto condenado por formar parte de la Asociación Ilícita de Alvarado.
El objetivo era que la bandera de los monos, que medía 40 metros, se desplegara después de que los jugadores de la selección nacional, encabezados por Lionel Messi, las glorias deportivas de Newell's y el presidente de la Asociación de Fútbol Argentino, Ricardo Chiqui Tapia, posaran para los fotógrafos. Primero se extendió en la tribuna una bandera roja y negra con la sigla R11, en honor al homenajeado Maxi Rodríguez. Mientras la tela gigante se enrollaba, comenzó a desdoblarse otra que tenía tres dibujos alegóricos: un mono con lentes, un pollo y un toro. Había también un mensaje: nosotros estamos más allá de todos.
¿Qué grado de acceso tuvieron o tienen durante la investigación a las causas judiciales?
Y hemos tenido, no sé, muchísimos documentos que usamos para la investigación. En el caso del libro anterior de los monos, nos basamos muchísimo en, y que le hicimos un trabajo particular con eso, que fueron las escuchas telefónicas. Hoy no es tanto eso, pero sí, obviamente que gran parte y casi todo de lo que se publica en el libro tiene una base documental, digamos, en base a causas judiciales.
En el sistema penal de Santa Fe, lo regular son audiencias en donde todo se ventila de manera oral y pública. Entonces basta con asistir a esas audiencias donde se acusa, por ejemplo, a un narcotraficante de otros delitos que no es el narcotráfico, porque en general, digamos, están involucrados en hechos de violencia, en extorsiones, en usurpaciones. Entonces esas cuestiones que analiza la justicia provincial de Santa Fe surgen en evidencia que es rendida de manera explícita en las audiencias. Después uno muchas veces se consigue el legajo, bueno, eso es trabajo periodístico. Y obviamente, como hace cualquier periodista, trabaja también de una manera más sumergida con los actores de la información, los empleados que investigaron, los peritos, los balísticos, claro, ¿no? Entonces, todo eso va dando la temperatura un poco del fenómeno.
En el último tiempo se habla mucho de los puertos de carga en el Gran Rosario, los narcos de los que habla el libro. Me imagino que ustedes han también centrado su mirada en el último tiempo en estos puertos. ¿Los puertos esos son usados para exportar, para importar? ¿Cuál es la utilización de esos puertos privados del Gran Rosario?
Sí, es interesante porque se habla mucho, pero se habla sabiendo poco del tema, digamos, sobre todo el tema de los puertos. Rosario tiene desde la década del 90, que se privatiza todo el sistema de puertos de la Argentina, 36 terminales portuarias en la zona del Gran Rosario, de las cuales el 95% es para exportar soja a granel y aceite y harina de soja, pero en bodegas de barcos graneleros. Bueno, ahí hasta ahora no se detectó, hay dos sospechas de que pudo haber salido droga, pero es muy difícil. La droga, generalmente el contrabando se hace en contenedores que se suben a los barcos.
Claro, no en barcos con carga
claro,
de granel.
Pero sí hay en la ciudad de Rosario, el puerto de Rosario sí es de contenedores, donde ha habido, se detectó el primer caso en el año 2008, que fue un contrabando de ajos que se llamó ajos blancos, y a partir de ese momento siempre se han detectado cargas, pero con una particularidad, siempre se descubre afuera.
Claro.
O sea, en España,
cuando ya salió del
en
país.
En Santos,
en África, o ahora que es una nueva ruta en Australia, Oceanía. Pero que nosotros ahí vamos y contamos una historia bastante reciente de que son como dos mundos diferentes.
Claro.
Ese contrabando internacional de drogas que sale por el puerto de Rosario se maneja sin violencia, es casi una empresa multinacional, gerenciada por gente del exterior, en este caso lo que se detectó que eran colombianos. La droga se acopiaba en la zona más violenta de Rosario, que es el barrio Empalme Graneros, donde hubo la mayor cantidad de homicidios. Había 1.500 kilos de cocaína que nadie tocó.
Claro.
Y que eso salió por el puerto de Rosario sin disparar un solo tiro. La venta al menudeo de droga que se gesta sobre todo en la periferia de Rosario, eso es lo que genera la mayor cantidad de muertos y de asesinatos, y por ahora esos dos mundos como que no se tocaron. Algunos analistas internacionales dicen que cuando esos dos universos se tocan, aparece gente colgada de los puentes, como ocurrió en México, por ejemplo, claro. o en Ecuador, ahora recientemente, donde las rutas por los puertos fueron colonizadas por carteles mexicanos y la violencia es extremísima.
Claro.
Pero por suerte eso todavía no pasó en Rosario y ojalá que nunca pase.
O sea que la hipótesis que medio se empezó a manejar en este último tiempo sobre los puertos privados, ustedes dicen, no tendría tanto
no,
que ver.
No, sí. Lo que se detectó es que en Terminal Puerto Rosario, que es el puerto operado por Vicentín, la empresa Vicentín y Ultramar, salieron 3.600 kilos de cocaína el año pasado. Que se usaron camiones dentro de la playa, donde se cargan los contenedores para tapar las cámaras de seguridad y cargar y meter, como se llama en la jerga, rip-off, la droga dentro de los contenedores para cargarla a los barcos. No, está totalmente claro. Lo que sí es que muchas veces las investigaciones no avanzan hacia las cuestiones que tienen que ver con la dirección de las empresas y que las investigaciones y las causas se terminan en el camionero.
Pero además, justamente lo que pasa es que el fenómeno que acarrea la atención pública sobre lo que ocurre en Rosario y que ha motivado la participación y la presencia de periodistas de todo el mundo en Rosario, no es este que describe Germán. Es otro, que es el de la violencia más superficial, y que es una violencia de tremenda teatralidad, expresiva, que involucra jóvenes, que es manejada por personas también muy jóvenes que desde las cárceles se convierten en gerentes del delito, a veces sin conexión, sin haber caído en la cárcel por cuestiones ligadas a comercio de drogas, pero que se vuelven, en base, digamos, a su formación dentro de las prisiones, en gestores del negocio, claro. Y que manejan muchas veces grupos de sicarios, que eso también es una novedad reciente, que no tiene más de 10 o 15 años en cuanto a la cantidad de planteles que hay, que son básicamente chicos que van desde los 15 a los 18 años. No es que no haya de más edad. Pero bueno, lo que genera la gran atención y el gran estrépito público es hechos como los que han ocurrido estos años con extorsiones o situaciones de balazos frente a escuelas. Hay una cosa de la que se habla muy poco y es que en junio de este año, 2023, hubo un paro de escuelas de todo Rosario, de todos los niveles educativos, porque habían matado a dos chicos de 13 y 14 años cerca de una escuela, con el destrozo subjetivo que eso significa en la comunidad escolar. 36 episodios a ese momento de situaciones de violencia contra escuelas, que son cosas que no pasan en otros lugares del país. O el hecho que pasó, por ejemplo, con un músico al que fue secuestrado, se llamaba Jimmy Altamirano, y al que lo hicieron arrodillar frente a la cancha de Newell's, donde había cámaras, y lo ejecutaron. Y eso fue, digamos, una forma tremenda de una organización criminal de mandarle un mensaje a otra. Esas situaciones...
El cadáver se usó como un envoltorio.
Claro.
¿No? Algo tremendo.
O, por ejemplo, en un barrio de la zona sur que se llama Patio del Mercado, un líder criminal, nada sofisticado, ordena, y ya está imputado por eso, disparar a quien sea, y matan a dos mujeres que estaban esperando el colectivo en una parada, que eran una docente y su hija profesora de danzas árabes. Situaciones que en Rosario se conocen mucho, que han generado estupefacción y sobre un fenómeno sobre el cual digamos, las instituciones no han podido ponerle freno. Sí identifican a los que producen estos hechos, los encierran, pero eso no significa eficacia en el sentido de que esta situación, digamos, de desarrollo violento cese. El presente en Rosario impone la narración de una ciudad que despide el miedo por la boca. La incógnita aterradora para muchos no es salir a la calle, sino lo que el futuro representa. A veces, de lo que hay que liberarse es de esa incertidumbre como sea. Eso hizo Joan, el chico que a los 19 años eligió emanciparse de una vida como dependiente en una pequeña verdulería familiar y ofrecerse como tirador del narco del barrio, porque en ese cambio de vida hay un sueño de superación que no existe en la vida esperable para uno de su condición. En la Rosario del 40% bajo el umbral de pobreza, el porvenir es una promesa de asfixia.
¿Y cuánto de esa imposibilidad de las instituciones de ponerle freno, de prevenir ese tipo de situaciones, tiene que ver con lo que hablábamos antes de cómo el dinero del narco va permeando por vías legales o ilegales en el resto de los actores sociales?
Sí, yo creo que ahí hay una deuda pendiente muy grande de la justicia y de la política también, porque eso no se ha investigado nunca. Y a mí me parece, y por todos los indicios que nosotros fuimos contando a lo largo de los últimos dos trabajos, da la sensación de que sí, se comprobaron, por ejemplo, que se han pagado sobornos al jefe de los fiscales de Rosario y a un fiscal adjunto en una causa que tiene que ver con juego clandestino, que aparecía el líder de los monos colateralmente. Pero digo, eso también sembró como un ejemplo de todo el entramado, porque ahí aparecía también un senador provincial que en su momento no pudo ser imputado porque se amparaban los fueros. Hubo una resistencia, claro, también del propio Poder Judicial y el Poder Político
para que
no se avanzara sobre las posibles complicidades, la connivencia, porque si no, no tiene explicación tampoco el fenómeno. No, claro, es solo la pata policial la que abastece y se enriquece sin que ese dinero llegue a otros lugares.
Al mismo tiempo, la opacidad que hay sobre el fenómeno de lo que podría ser protección institucional y política es una cosa cierta que se ha descrito, pero sobre la que el periodismo, digamos, que pretenda manejarse con estándares profesionales, tiene que tener cautela, porque una cosa es lo que da lugar a sospecha y suspicacia y otra cosa lo que se puede probar, ¿no? Esto que muchas veces hace que se diga, bueno, este periodista es complaciente porque no termina de determinar esto, es el costo a pagar cuando uno no quiere avanzar más de lo que da, digamos, la prueba o la investigación judicial. El tema es que muchas veces la investigación judicial no avanza porque es parte de esa malla, ¿no?
Claro.
No se puede no reconocer una cosa impresionante, que es que en el año 2016 se eligió un fiscal regional en Rosario, que ahora va a juicio por corrupción, se llama Patricio Serjal, que fue impulsado por todos los sectores de la política, cuando no tenía para nadie la idoneidad ni el reconocimiento como para justamente ocupar el lugar de la persecución penal de la ciudad más caliente de la Argentina, digamos, en cuanto a criminalidad violenta. Y luego apareció y fue destituido justamente por amparar a sectores del campo de la política presuntamente, ¿no? Entonces, bueno, como decía Germán, eso es una deuda que tiene que ser saldada.
Y simplemente eso se queda visible cuando uno va a una cárcel y se encuentra que toda la población de la cárcel son todos pobres, semianalfabetos, que no tienen otro destino que la muerte o la prisión.
Hay algo que siempre marca Reinaldo Sietecase, que desde que se lo escuché a él lo empecé a notar, y hablando un poco de estos indicios que vos decías recién, nunca escuchamos de tiroteos de la policía con los narcos en Rosario. Nunca se enfrentan.
Yo había sacado el dato ese porque siempre también a uno lo sorprende. O sea, la policía disparó 3 veces. En todo un año, y había una persona muerta que era inocente, que era un caso de gatillo fácil. Pero digo, eso también explica el fenómeno. O sea, digo, cuando se habla, sí, guerra contra el narcotráfico,
¿no? Hay un sector que no está peleando.
No está peleando, sino que está recaudando muchas, claro, veces. Nosotros contamos eso en el capítulo 3 del libro, de cómo va cambiando también esa relación. Que va un jefe policial a cobrar la recaudación de un narco, que es un integrante de los monos, que el soldadito le dice, bueno, esto es lo mismo que le damos al duque, y el policía le dice, llamalo a tu jefe. Y cuando llega el pájaro cantero, que es el líder de los monos, le dice, escúchame, idiota, no, nunca tenés que identificar a quién le das la plata.
Claro.
Y ahí te muestra cómo era esa relación, estamos hablando por 2006, y que después cambia, que el narco pasa a ser el jefe,
claro,
y el policía el empleado. Por eso no hay disparos contra los
hacia
narcos.
Ellos, efectivamente. Un placer, muchas gracias por haber venido.
No, también, nos sentimos, gracias, muy bien, gracias.
Germán de los Santos es santafesino y Hernán Lascano porteño. Ambos pasaron por la Universidad Nacional de Rosario y se dedicaron al periodismo en esa ciudad. Germán en el diario El Ciudadano y Hernán en La Capital, donde fue editor de la sección Policiales. Juntos publicaron en 2017 el libro Los Monos, donde empezaron a describir la sangrienta actualidad del crimen organizado en la tercera ciudad más poblada del país.
No Ficción es un podcast de libros de Penguin Random House, grupo editorial, presentado por Noelia Barral Grijera.